En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Cuéntamelo. Soy Gabriela Yanomé y hoy sábado 24 de agosto del año 2024 estamos listos para iniciar con este programa. Le damos una cordial bienvenida a Berenice Flores, quien estará atendiendo sus llamadas. Aprovecho también para agradecer, aunque ya lo hice en su momento, a Naomi Zamorano por el tiempo que estuvo apoyándonos en los teléfonos. Gracias a Víctor Morales, gracias a Berenice que estarán con nosotros en esta tarde apoyándonos. Los números usted ya los conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Listos y a su disposición desde este momento. El número de teléfono para que usted nos envíe un WhatsApp, 33 12 68 97 26. Saludamos a quienes nos escuchan por internet, a quienes escuchan la retransmisión los domingos a las 11 de la noche y a todas aquellas personas que por primera vez están con nosotros en Cuéntamelo. Gracias por acompañarnos. Jacob, su nombre quiere decir engañador, pero a pesar de todas sus debilidades, fue un instrumento para una gran nación que aún hoy lleva su nombre. ¿Qué sabemos acerca de él? Quédese con nosotros en su programa Cuéntamelo. Nuestro colaborador nos irá detallando la vida de Jacob y en qué momento Dios lo llama Israel. A pesar de nuestras fallas, Dios puede usarnos en su plan. Y para hablar de ese tema, le doy una cordial bienvenida al licenciado Fidel Viascán, quien preparó este tema. Fidel, yo te agradezco mucho que hayas preparado este tema. Gracias por estar nuevamente en Cuéntamelo. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien. Muchas gracias, Don. Gracias por la invitación. Es un placer para mí el poder compartir estos temas. Y bueno, gracias. Y un saludo para ti y para todos los que nos escuchan, todo el auditorio, ¿verdad? Pero pues aquí estamos con mucho entusiasmo. ¿Verdad?
Muchísimas gracias, Fidel. Y pues bueno, la historia de Jacob, a lo mejor muchos de nuestros amigos ya la conocen, muchos a lo mejor no. Entonces, pues queremos que hoy nos ayudes tú a saber quién fue Jacob, porque digo, en la que yo hacía la presentación del tema decía que a pesar de nuestras fallas, Dios nos puede usar en su plan. Y eso fue lo que sucedió con Jacob. Así que bienvenido nuevamente y adelante con el tema.
Sí, muchas gracias, Gaby. Pues bueno, en realidad es muy interesante la vida de Jacob. En sí, como tú lo dices, y lo dices muy bien, es un claro ejemplo de que pues Dios no busca personas perfectas, porque él sabe que no existen, no existimos nadie, absolutamente somos perfectos, pero él usó a personas que de corazón lo buscaron y le siguieron a pesar de sus imperfecciones. Y aquí hay algo muy importante del arrepentimiento también, ¿no? Y que es, bueno, eso no lo hablaremos después, pero Jacob fue hijo de Isaac. Isaac, bueno, como sabemos, fue el hijo de Abraham, el hijo prometido de Abraham. Y Jacob fue su hijo y su mamá fue Rebeca, esposa de Isaac, y nieto de Abraham, como lo dije, es el nieto de Abraham y de Sara. Y su historia empieza con muchas características, pero una de ellas es que fue hermano gemelo de Esaú. Y dice, él nació aferrado del calcañar de su hermano gemelo. Entonces, en su vida de Jacob también se distinguió por contiendas, por problemas de ese tipo, pero al final de cuentas, bueno, ya veremos cuál fue el desenlace de su vida de una manera maravillosa, gracias a Dios. Y siempre tuvo desafíos en su vida, Jacob, siempre tuvo conflictos y luchas, y no tan solo con su hermano Esaú, sino también con su suegro, e incluso, como lo mencionas, fue en el momento que, que Dios lo llama Israel, tuvo conflictos con Dios, tuvo conflictos con Dios, tuvo esa lucha con él. Y esos desafíos, pues fueron moldeando su fe, porque él demostró, tuvo características en su carácter, habilidades de carácter muy, muy, muy importantes que le ayudaron a salir adelante y le ayudaron a tener esa relación con Dios. Un hombre de fe, un hombre de fe también, y eso es lo más, uno de los más importantes de sus características, y ya que toda su vida lo moldearon dentro de su relación con Dios. Y fue acrecentando su fe. Bueno, pues en realidad, como tú lo dijiste, también su nombre quiere decir engañador, pero a pesar de todas esas debilidades, también como ya lo mencionaste, pues fue un instrumento escogido por Dios. Entonces, aquí vemos varias cosas, pudiésemos ver varias cosas, pero lo más importante es que dentro de todos los personajes bíblicos, dentro de todas los hombres y mujeres que figuran en la Biblia y que hablan de ellos, pues en realidad vemos que no dejan de ser hombres, que Dios escoge hombres. O sea, no hay alguien especial. Sabemos que tenemos un único Dios, sabemos que tenemos un único intercesor, que es Jesús. Entonces, no escoge hombres para que intercedan por nosotros. Él escoge hombres para que le sirvan y lleven a cabo su propósito y puedan transmitir su mensaje que Dios tiene para los hombres y para las personas que que esos hombres tienen contacto en sus vidas. Eso es lo importante. Son mensajeros de Dios, son mensajeros de Dios, pero al final de cuentas no dejan de ser hombres con sus problemas, con sus pasiones, con sus pecados, con todos, o sea, con toda su esencia, pero buscando a Dios y acrecentando su fe. Y ese es el punto con Jacob. Y él, bueno, pues así nació, creció en su familia. Y bueno, en el momento, como nacieron juntos, Esaú y él, pues había una situación en cuestión de la primogenitura que pues es muy relevante para el pueblo judío, o sea, la primogenitura y además de acuerdo a lo que Dios señaló. Entonces, pues Esaú salió primero, nació primero que Jacob. Y por lo tanto, bueno, pues Esaú era el primogénito. Ahora sí que por minutos, vamos a decirlo así, ¿no? Por un corto tiempo, bueno, ganó la primogenitura Esaú. Pero Esaú era, digo, no vamos a hablar de él, pero él era de otro carácter, era más indiferente, vamos a llamarlo así. Y pues sabemos que Esaú tenía habilidades de cazador, más que nada, y sabía cocinar. Y entonces, regresando de una cacería, regresando de una travesía, bueno, pues llega hambriento y negocia su primogenitura con Jacob a cambio de una sopa de lentejas. Suena una historia así medio extraña, pero dicen que Saúl estaba muy hambriento, tenía mucha hambre y pues doblegó, o sea, su primogenitura ante Jacob por una sopa de lentejas. Y eso nos da mucho simbolismo. ¿Cuántas veces nosotros no cambiamos una bendición enorme de Dios por cualquier situación que la vida nos ofrece, ¿no? O sea, por cualquier situación simple que la vida nos ofrece, doblegamos nuestra fe, doblegamos nuestra voluntad y nuestra gracia con Dios por cualquier cosa que no vale la pena en la vida, ¿no? Entonces, bueno, Esaú así lo hizo y le dijo, bueno, pues, dice, yo te puedo dar la sopa de lentejas, pero tú cédeme tu primogenitura. Insisto, la primogenitura es algo sumamente importante y bueno, pues así fue el acuerdo que llegaron y llegó el momento en que pues su papá, Isaac, el papá de ambos, pues ya estaba grande, ya no veía bien y pues llamó, o sea, pidió que fuera Esaú para, digo, hay detalles, más detalles que podemos encontrar ahí en Génesis. Y llamó a Esaú para que fuera a ser bendecido como primogénito. Al saber que eso iba a suceder, su mamá de Jacob fue con Jacob y le dijo que consiguiera pieles, que consiguiera, o sea, tratando y engañando a Isaac para que lo bendijera a él como el primogénito. La mamá tenía preferencia por Jacob. Ella había recibido cierto mensaje de Dios en el que le había dicho que Esaú iba a servir a su hermano menor. Y bueno, pues ella, bajo ese criterio, va y le pone pieles. Ella es la que guisa un guiso que pidió Isaac y le pone pieles de cordero a Jacob, para que su papá, como no veía, sintiera como que fuera Jacob, porque Jacob sabía que Esaú era tenía mucho vello, pero Jacob era lampiño. Entonces tenía, solamente por el tacto iba a poder saber Isaac si era Esaú o era Jacob. Y bueno, bajo ese engaño se logra que Isaac dé la bendición, que yo les recomiendo que lean esa bendición, es una bendición preciosa, la que hace Isaac a su hijo como primogénito, pensando que era Esaú. Y bueno, pues recibe la bendición y cuando llega Esaú con el guiso que le había pedido su papá, y le pide la bendición de esa primogenitura, bueno, pues Isaac le dice que pues no, que pues ya la hizo y era, o sea, no podía volverla a hacer. De acuerdo a los preceptos de Dios, no podía volver a bendecir a alguien más, sino que ya la bendición había sido recibida por Jacob. Bueno, ese es el antecedente, es el antecedente de esa vida de Jacob que tuvo que huir. Su mamá lo envía a vivir con su tío Labán, o sea, con su hermano de ella. Y es ahí donde él conoce a su esposa. Y bueno, ahí vienen otra situación que también podemos ver a lo que se enfrentó Jacob con su tío, ya que él, después de que tuvo que huir para allá, para salvar su vida, porque Esaú prometió que iba a matar a Jacob por lo que había hecho de haber recibido la bendición en lugar de él. Y fue por eso que tuvo que huir también y Rebeca lo mandó con su hermano, o sea, con su tío de Jacob. Pero Jacob tuvo un sueño en ese trayecto hacia la casa de su tío Labán. Tuvo un sueño y soñó que había una escalinata apoyada en la tierra cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Y por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En ese sueño, Jacob vio al Señor, o sea, vio a Dios, de pie junto a él y escuchó su voz. No me imagino, bueno, no, la verdad no me puedo imaginar la impresión de tener un sueño de ese tipo. ¿Por qué Jacob? ¿Por qué lo tenía? O sea, humanamente podemos decir, como dicen, no se lo merecía, ¿no? O sea, después de lo que había sucedido y de la historia que nos cuentan, la palabra de Dios, pues dice, como que humanamente podemos decir, es que eso no se lo merecía Jacob, pero para Dios no hay, o sea, la lógica del ser humano dice que sus caminos son muy diferentes a nuestros caminos y nuestros pensamientos muy diferentes a nuestros pensamientos. Y él tenía un plan y él le dio ese sueño a Jacob y escuchó la voz de Dios confirmando la promesa que él había, que le había hecho a Abraham. Le confirmó que le daría la tierra donde se encontraba y que su descendencia sería más que numerosa. Entonces, bueno, pues recibió la misma promesa y fue de voz de Dios, no fue una voz humana, pero él tuvo esa experiencia y Jacob recibió la promesa de que Dios no lo abandonaría en ningún momento.
Muy bien, vamos a hacer una pausa. Les recordamos a nuestros amigos radioescuchas los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15. Perdón. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Nuestros números de teléfono en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Una disculpa, tuve por ahí una interrupción, pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Adelante, Fidel, por favor.
Sí, Gaby, muchas gracias. Qué bueno que, es, que estés bien. Decíamos, tuvo ese sueño oyendo a Dios mismo. Y dice ahí la palabra, dice que él se levantó de ese sueño, tomó la piedra que había usado como almohada y erigió un monumento. Y derramando aceite sobre la roca y le puso por nombre Betel, que significa casa de Dios. Y bueno, pues vemos tanto simbolismo, vemos tanta fe realmente y vemos la esencia realmente que Dios tiene para con nosotros y su grandiosidad de Dios, ¿no? Al final de cuentas, y los planes que Él tiene para nosotros, muchas veces nosotros ni siquiera los vemos. Lo único que tenemos que buscar es pues obedecerle, saber de su palabra y seguir los caminos que él, en los que Él quiera que caminemos. Eso es lo importante y lo vemos aquí con Jacob. Y bueno, pues Jacob ahora ya entra dentro de lo que es su vida sentimental. Jacob llega con su tío y se enamora de Raquel, hija de su tío Labán. Y bueno, llegó, hizo una negociación. Volvemos a lo mismo, no hay costumbres o hay situaciones que para nosotros suenan pues raras, extrañas, y una de ellas es esta, el hecho de haber negociado con su tío Labán, trabajar 7 años para que que Raquel pudiera ser su esposa, trabajarle a su tío 7 años para que le pudiera dar la mano de Raquel y se pudiera casar con ella. Y bueno, pues eso fue parte de una formación de carácter, porque bueno, realmente son 7 años y lo hace, lo logra y por fin llega el día de la boda. Y fue una gran fiesta, pero al llegar la noche de bodas, pues él está con alguien y resulta el otro día que se da cuenta que no le entregaron a Raquel, sino le entregaron a su hermana mayor, Lea, y que pues él se había casado con la hermana mayor y no con Raquel, con la que amaba. Bueno, no vamos a profundizar mucho en esto, pero al final de cuentas vemos cómo cómo reacciona Jacob y bueno, dice que pues le reclamó a Labán por no haberle dado a Raquel, pero Labán le dijo que la costumbre era que no podía casarse la hermana menor sin que se casara primero la hermana mayor, cosa que no sabía Jacob, cosa que no se lo avisaron, pero simplemente lo ejecutaron bajo ese concepto y bueno, pues él tuvo que casarse con Lea. Pero bueno, en ese entonces se podía casar nuevamente y por lo tanto vuelve a hacer otro trato Jacob por Raquel y le dice y vuelve a hacer el mismo trato de trabajarle 7 años a su tío Labán para poderse casar con Raquel. Y bueno, pues llegaron a ese acuerdo y pues así lo hicieron, y al final pues se pudo casar con Raquel. Insisto, es interesante leer toda la historia con detalle, no tenemos el tiempo suficiente, pero pues aquí lo importante es ver qué aprendemos de la vida de Jacob: paciencia, amor que le tuvo a su esposa, ese respeto para con su tío, ya que pues cualquiera de nosotros pudiera pensar, bueno, pues pudo haber reaccionado de una manera más violenta, más pues agresiva, pero bueno, él tuvo ese respeto, él tuvo ese respeto para con su tío, para con sus esposas también. Y además, bueno, pues algo que es bien importante también es esa fe para con Dios, de creer lo que Dios le había dicho que le daría, la promesa de Dios, a pesar de las circunstancias que pudiese estar viviendo. Entonces, y muchas veces nosotros, ese es algo que nos, que no nos, que no, que nos equivocamos o que no lo tenemos, el hecho de creer que cuando tenemos dificultades, no pueden ser parte de un plan de Dios para un final feliz o para una buena situación en nuestra vida, sino que pensamos que Dios no nos escucha, que Dios no está con nosotros, pero Él promete en su palabra, en el Nuevo Testamento, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, también tenemos esa promesa, así como se la dio a Jacob. Nosotros tenemos esa promesa, que Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, esa promesa la debemos de creer, así como Jacob. Jacob la creyó, Jacob vivió bajo esa promesa. Y bueno, nosotros es parte de lo que podemos aplicar en nuestra vida, que Dios está con nosotros siempre. Y vivir bajo los preceptos de Dios, bajo los preceptos de su palabra, para poder disfrutar de esa promesa que Él nos ha hecho a todos nosotros, a todos los que creemos en Él. Bueno, pues llegó el momento en que Jacob decidió buscar regresar a su casa, regresar a su casa con su y por fin, y buscar a su familia, buscar a Esaú, a toda su familia, y bueno, regresar a su tierra básicamente, pero su suegro no lo quería dejar ir. Otra de las características de Jacob es que era muy trabajador, muy trabajador. Bajo las circunstancias que vivió, podemos pensar y decir, oye, pues si no me había fallado mi tío, yo le trabajé 7 años, me dio a una mujer que no era la que yo quería, y ahora otros 7 años, pues ahora no le trabajo bien, ¿no? O voy a tratar de que de que la siembra no sea la mejor, de que sus ganados no crezcan. Pero dice la palabra que mientras él estuvo trabajando con su tío, o sea, los ganados y las tierras, las siembras, prosperaron para Labán. Por eso es que no lo dejaba ir, porque él gozaba de esa prosperidad gracias a la bendición de Dios sobre Jacob. Entonces, imagínense, nosotros cuando somos bendecidos por Dios, cuando estamos bendecidos por Dios, podemos bendecir a otras personas. Podemos bendecirlas, podemos transmitir esa bendición a otras personas, y que eso es parte de lo que Dios también quiere que nosotros podamos hacer como sus hijos, como creyentes de Él, ¿no? Entonces, bueno, pues Jacob decidió marcharse a escondidas, vamos a llamarlo así, y así lo hizo, salió, se fue. Uno de los sirvientes le avisa a su tío. Después de 2 días que se había ido Jacob, y bueno, ya la historia ahí es que Labán va y lo busca, y bueno, ahí ya platican ellos. Pero bueno, tenemos que avanzar porque eso así sucedió. Pero Jacob tenía un temor, pues todavía su hermano Esaú, o sea, pues no sabía bajo qué condiciones lo iba a encontrar, y sabía que tenía que tener ese encuentro con su hermano Esaú, y recordemos que Esaú había prometido matar a Jacob por haberle robado la primogenitura. Y con base en esto, bueno, pues envió mensajeros, Jacob envía mensajeros a Esaú para decirle que él avisarle que había vivido con su tío Labán y que ese tiempo y que ahora tiene vacas, asnos, ovejas, esclavos, esclavas, y le manda ese mensaje con esperanza de que Esaú se suavice. Pero los mensajeros regresan y le dicen a Jacob que su hermano venía en camino acompañado de 400 hombres y deseaba encontrarse con él. Pero no le dicen bajo qué condiciones venía Esaú, y bueno, la situación fue que pues eso le dio más temor a Jacob. Imagínense, venía con 400 hombres, él no traía ejército, él no traía a nadie más que a su familia, y pues de alguna forma él tenía que encontrarse con su hermano y enfrentar la situación, y obviamente para él era una situación difícil. Como para nosotros muchas veces nos es difícil enfrentar nuestros errores, nuestro pasado en situaciones difíciles con las personas con las que quizá hayamos ofendido. Pero bueno, pues Dios estaba con Jacob y Jacob de cualquier forma hizo una estrategia, divide a su gente, divide a toda la gente con que él venía, dividió a su familia, a su ganado y a sus posesiones, las divide en dos grupos y dice, bueno, ustedes váyanse por aquí, yo me voy por acá, con la finalidad de que si Esaú atacaba, pues atacara a uno de ellos, a un grupo, y el otro grupo se pudiera salvar. Esa fue la estrategia que Jacob decidió llevar a cabo para poder enfrentar a su hermano Esaú. Pero aquí
Ahí te
viene.
voy a dejar, ahí te voy a dejar para que al regreso nos cuentes el encuentro que tuvieron ahí. Entonces,
Okay, sí.
vamos a hacer una pausa.
Sí, lo
Nuestros
dejamos
números
de
de,
nuevo.
así es. Nuestros números telefónicos en cabina, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Cuéntamelo. Creámosle a Dios. Volvemos. De regreso, este es su programa Cuéntamelo. Hoy estamos hablando con el licenciado Fidel Viascán, nuestro tema Jacob el elegido. Antes de continuar, quiero pasar unas llamadas y mensajes de nuestros amigos redescuchas, unos saludos también. Quiero saludar a la señora Marcela. Señora Marcela, le mando un abrazo. Me dio gusto platicar con usted. Qué bueno que está bien. También quiero saludar a don Ramón y a su hijo Luis Ramón, que siempre nos están escuchando. Gracias por hacerlo. Un saludo también a Chabelita, que Chabelita sabemos que nos escucha, pero en la retransmisión, de todos modos, le mandamos un saludo. Un saludo también a Cande, que sabemos que, bueno, en ocasiones nos escucha después, pero esperemos que pronto nos esté escuchando. Saludos a Cici Camarena, también saludos a Marilena Zulas. Y tengo mensajes y llamadas de nuestros amigos radioescuchas. Tengo un mensaje del número 7387. Dice, qué padre tema. Muchísimas gracias. Gracias por su mensaje. También tengo un mensaje de Gloria Ruiz. Dice, buenas tardes, aquí escuchando su programa y a su invitado. Gracias, gracias, Gloria. Marino Valencia, ¿cómo está Marino? Dice, buenas tardes, escuchándolos en vivo, saludos. Saludos también para usted, Marino. Muchas gracias por estarnos escuchando. Tengo un mensaje de Paz Pimentel. Buenas tardes, Paz, y saludos a tu mamá. Dice, primero, dice, buenas tardes, excelente tema. Jacob, así como engaña a su padre, así será engañado con su futura esposa. Felicidades por el programa e invitado. Muchas gracias, Paz. Gracias por tu mensaje. Nicolás Arana, ¿cómo estás, Nico? Nicolás, dice, los edomitas, al igual que Saúl, se convirtieron con el tiempo en uno de los más acérrimos y terribles enemigos del pueblo de Israel, debido a que él se quería vengar de Jacob. Entonces sucede que él menosprecia la primogenitura que recae en él, en Esaú, pero al menos por el menosprecio. Gracias, Nico. Y también dice Nico, saludos a Cuquita y espera que ya esté mejor de salud. Gracias, gracias, Nico. Aurora Pimentel, ¿cómo estás, Auro? Dice, buenas tardes, buen tema, saludos al licenciado, un abrazo, gracias, Auro, gracias por estarnos escuchando. El ingeniero Sebastián Ruiz, ¿cómo le va, ingeniero? Buenas tardes. Dice, buenas tardes, aquí estamos escuchando tu programa. Creo que todos, al final de cuentas, somos servidores de Dios, nuestro Señor, somos instrumentos de Él y estamos agradecidos por serlo. Gracias, gracias, ingeniero. Gracias por su mensaje. Cuquita nos manda un mensaje también y dice, querida y estimada Gaby, aquí presente, escuchándolos. Dice, qué sorpresa que esté el licenciado Fidel. Saludos a los dos, abrazos, que Dios los siga iluminando. Está excelente la explicación y digna de ustedes. Gracias de todo. Gracias, Cuquita. Gracias por su mensaje. Silvia Flores nos manda también un mensaje. Dice, buenas tardes, presente, escuchando con atención. Gracias, gracias, Silvia. Tengo llamadas que nos han hecho el favor de pasar a cabina. Dice Beatriz Serrano, ¿cómo le va, Beatriz? Dice, saludos al invitado y a Gaby, me gusta mucho el programa. Gracias, Beatriz, gracias por escucharnos. Gracias también por siempre estar al pendiente. Tengo también una llamada de Nicolás que nos habló desde el principio. Dice, saludos, ya estoy escuchando el tema de hoy. Gracias, gracias, Nico. Adriana Díaz, ¿cómo le va, Adriana? Dice, gracias por invitar a Fidel. Me encantan sus comentarios. Gracias, Adriana, gracias por escucharnos siempre. Tengo también otra llamada de don Héctor Fajardo. ¿Cómo le va, don Héctor? Dice, felicito al invitado, muy agradable escucharlo, muy interesante lo que dice, y me estoy tomando un café y disfrutando su charla del invitado. Muchísimas gracias, don Héctor. Gracias por su llamada. Catalina González, ¿cómo le va, señora Catalina? Dice, felicito al invitado, muy interesante los temas, como siempre. Gracias, gracias, señora Catalina. Alfredo Torres, ¿cómo le va, don Alfredo? Dice, felicito al invitado por el tema, está muy interesante y agradable. Muchas gracias, don Alfredo. Tengo también una llamada de Salvador Nava. Dice, estoy con atención escuchando la charla espiritual muy hermosa, como José, que fue vendido por sus hermanos, engañaron y al padre fue vendido y llegó a Egipto en la decisión de Dios y nada más. Definitivamente, o sea, bueno, esa historia continúa después. Ahí pueden llegar después a la historia de José. Don Arturo Alonso, ¿cómo le va, don Arturo? Dice, este es un tema que nos deja una gran lección acerca de valorar nuestras posesiones genealógicas, no de poder, sino de, no de poder, sino de espiritualidad. Un tema muy bonito y sobre todo muy bien explicado. Gracias y bendiciones para toda la audiencia. Muchísimas gracias, don Arturo. Gracias por su llamada. Nico Arana nos deja también aquí su teléfono por si alguien quiere comunicarse con él, que nos diga y con mucho gusto se lo hacemos llegar. Fidel, pues tenemos esas llamadas de nuestros amigos radioescuchas. Gracias a todos por enviarnos estas felicitaciones y estos comentarios. Y pues, Fidel, nos quedamos en que se encuentran Esaú y
Se van a
Jacob.
encontrar.
Se van a encontrar, así es.
Bueno, realmente ahí sí, siento que es una situación bastante tensa para Jacob, pero él recurre a algo que pues era lo más adecuado. Dice que Jacob oró pidiendo protección a Dios de su hermano. Me gusta lo que él dice. Digo, lo voy a leer textualmente. Y dice: Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Y dice, está reconociendo esas misericordias. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. Dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga caso y me hiera la madre con los hijos, o sea, a su esposa y a sus hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Esa fue la oración que hizo Jacob a Dios, pidiendo la protección. Él tenía ese temor. Un temor, yo creo, natural. Y cómo nos puede pasar a nosotros. Como dicen, la conciencia. cuando hacemos algo mal, cuando sabemos que hicimos algo mal, pues obviamente eso nos da temor y nos da esa sensación de que algo va a suceder. Y bueno, esa fue la situación de Jacob, Pero Jacob ahí vuelve a demostrar algo de sus características o algo de su carácter. Y ese carácter es que él fue, fue muy sagaz, fue muy astuto, fue muy engañoso también, pero también tuvo esa característica. Y entonces hace un plan y dice, bueno, voy a mandar primero a los tres regalos a mi hermano. Y voy a llevarle, voy a enviarle. Y bueno, pues sí, dice la palabra aquí, lo que dice que eran 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, en fin, un gran número de animales, y que hizo tres paquetes, vamos a llamarlo así, tres rebaños, y lo mandó con tres diferentes servidores de él. Y para adelantarse y que ellos llegaran primero con su hermano, le entregaran el presente, le entregaran ese regalo, y que eso suavizara a su hermano en todo caso, y que viera que él iba en son de paz. Digo, ya todo eso es cierta interpretación, pero esa era la intención de Jacob. Y les decía qué cosa le dijeran a Esaú, que su hermano, que pues venía, se puede decir, estoy parafraseando, en son de paz, y que le mandaba ese obsequio y todo esto, en fin. Y que llegara uno y luego llegara el otro con un tiempo, y así llegaran los tres. Y así lo hizo, así lo hizo. Y bueno, mandó esos regalos delante de él para apaciguar esa ira de su hermano. Pero, y llega el momento en que él se queda solo. Él se quedó solo, porque se quedó hasta atrás para poder después llegar con su hermano. Y esa noche, que él se queda solo, llega un hombre con él, y Jacob luchó con ese hombre, dice la palabra, hasta la salida del sol. Ese hombre, al darse cuenta de que no podía vencer a Jacob, pues lo tocó en la coyuntura de la cadera, y este se le dislocó la cadera. La situación con esta, vamos a decir, esta lucha, bueno, pues se interpreta que es un ángel de Dios, y dice, y es Dios mismo con el que luchó. Y aquí viene una controversia, decir, bueno, ¿y cómo lo venció? ¿Cómo fue que Jacob, o que Dios no pudo vencer a Jacob? No era la idea vencer a Jacob. No era la idea de mostrarle ese poder, porque obviamente si Dios lo quisiera vencer, lo fulmina. Pero no era la idea, era una enseñanza, era un pasar ese proceso previo a lo que venía para la vida de Jacob. Y Dios así lo decidió hacer, y Dios le dice, ahora sí que dijo, ya me voy, o sea, ya, pero Jacob no lo soltaba. Jacob sabía quién era, sabía con quién estaba luchando, y Jacob le dijo, no te dejaré ir si no me bendices. Suena extraño, si yo estoy peleando con alguien, si yo estoy luchando con alguien, no le voy a pedir la bendición a ese rival, vamos a decirlo, pero Jacob sabía que era Dios. Y en esa lucha, o sea, no menciona la Biblia, pero ¿qué tanto era tan física o qué tanto era tan espiritual esa lucha de lo que traía dentro Jacob? Pero Jacob, como dice, no lo soltaba. Y le dijo, no te dejaré ir si no me bendices. Y el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, le dice, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Insisto, no es que haya vencido a Dios, sino que pudo demostrarle a Dios realmente su fortaleza espiritual, y pudo demostrarle a Dios su corazón, que realmente estaba comprometido con él. Esa es una interpretación, porque nadie podemos vencer a Dios. Pero era una demostración de decirle, mi corazón así está, así estoy, me entrego, y esa era la lucha, yo creo, que tenía Jacob con Dios. Y Dios dice, has vencido, has pasado la prueba. Eso no lo dice, pero dice, has pasado la prueba. Y por lo tanto, dice, ya no te llamarás Jacob, Porque Jacob es engañador, ya no vas a ser engañador, ya no vas a ser el engañador, se acabó tu fama de engañador, porque yo te lo prometí, porque yo te lo he decidido, sino porque ahora te llamarás Israel. Y el nombre Israel significa el que lucha con Dios. Y después vemos que Jacob tuvo sus hijos y vemos lo que significan sus 12 hijos y lo vamos a ver, pero entonces él llamó, Jacob llamó ese lugar Peniel, o sea, así con ese nombre, y eso quiere decir, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Eso es importante. Nadie puede ver a Dios cara a cara y vivir, porque así lo dice Dios, así lo dijo Dios. Pero él dice, ya hay una controversia ahí, pero si nos metemos muchas veces en esas controversias, perdemos la esencia principal, el mensaje real. ¿Cuántas veces Dios se nos ha presentado, no físicamente quizá, no para ver su rostro, pero cuántas veces Dios se nos presenta día a día en nuestra vida? Después vemos en el Nuevo Testamento cuando dice, cuando viste a alguien que necesitaba, que tenía sed, que tenía hambre, que tenía, que no tenía qué comer o que no tenía vestido y lo ayudaste, ahí estaba yo, me lo hiciste a mí. Y Dios se nos presenta en muchas formas. Y
Así es.
luchamos con Dios, luchamos porque luchamos con nuestra idea de poder ayudar, de querer ayudar, de tener ese corazón para poder ayudar a los demás y que realmente lo necesitan. Y digo, no es exactamente, pero al final de cuentas es una lucha entre nosotros y Dios, porque Dios nos dice, da, Dios nos dice, Él necesita, tú tienes, da. Y nosotros es esa lucha que tenemos de no hacerlo o de sí hacerlo.
Sí. Déjame pasar unas llamadas y un mensaje que
Claro que
tengo
sí.
por aquí. Tengo una llamada de Graciela Juárez. ¿Cómo le va, Graciela? Dice, estoy gozando con el tema de hoy. Muchas bendiciones para todos. Dios les dé sabiduría y fortaleza. Saludos. Muchísimas gracias, Graciela. Gracias por su llamada. Tengo también un mensaje de Cande Salas. Dice, buenas tardes. Saludos para ti, para el licenciado Fidel. Le agradecemos sus fabulosos temas. Aquí, como siempre, escuchándolos con mucha atención. Por favor, saludos para mi hija Norma, que es su cumpleaños. Gracias, Dios los bendice. Felicidades, Norma, que la pases muy bien. Muchas bendiciones de parte de Dios y que sigas mejor de salud. Un abrazo. Cuquita dice, por favor, saludos. Gracias a Nico, le agradezco de todo corazón que esté al pendiente de mí. Gracias, gracias, Cuquita. Y bueno, ya lo está escuchando Nicolás también sobre esta llamada que usted está haciendo. Y pues Fidel, finalmente ahora sí se encuentran, se reconciliaron, ¿no?
Sí, se reconcilian. Yo tengo, cuando leo a veces se me vienen imágenes y digo, trata uno de ver la escena y me imagino ese temor, el caminar lento de Jacob hacia su hermano, tratando de verle el rostro, de verle su lenguaje corporal, ¿qué va a ser, no? Al final de cuentas. Él traía una esencia, o bueno, un antecedente de engañador, y dice, no me vaya a engañar, no me vaya. Digo, todo eso ya son deducciones mías, ya es algo que yo estoy imaginando. Pero llega y es un encuentro, y qué encuentro tan hermoso debió de haber sido, en donde se ve el perdón, se ve la misericordia, se ve el cariño, el amor entre hermanos, y bueno, se reconcilian. Y Esaú regresó a su casa en Seir, y Jacob se fue hacia Sucot, donde hizo su casa con su familia y todo lo que había traído con él. Entonces, llegamos, se puede decir, a un final feliz en este aspecto. Llegamos a un final feliz, pero no por ellos, sino por lo que Dios quiso hacer. Quiero comentar algo. Digo, Jacob se construye, o sea, le da la honra y la gloria a Dios. Él hizo un altar donde llegó y llamó y lo llamó Eloé, Israel, que significa el Dios de Israel o poderoso Dios de Israel. Yo quiero, bueno, termino con la historia en este aspecto. En total, Jacob tuvo 12 hijos y una hija. 10 de sus hijos llegaron a ser los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Y entonces, Dios lo llamó Israel porque sus hijos iban a ser esos patriarcas de las 12 tribus de Israel. Y bueno, son 12 nombres de las tribus de Israel bueno, ahí están y en la palabra y lo pueden checar. Pero el ingeniero, desgraciadamente no escuché su nombre, un ingeniero de las llamadas que hubo, mencionaba acerca de que todos somos instrumentos de Dios. Y me gustó mucho el comentario porque así es. Todos, Dios quiere que seamos sus instrumentos. La situación es el hecho de pedirle a Dios y de estar atento nuestro oído a escucharlo, en decirle cuál es el propósito que tiene Dios en cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, eso es definitivo. Pero ¿qué tanto nosotros estamos dispuestos a llevar a cabo ese propósito? El escuchar, el preguntarle a Dios y decirle, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mí? ¿Qué cosa quieres que haga? ¿Hacia dónde va mi vida? ¿Hacia dónde quieres que vaya mi vida? Y estar atento a que Dios nos guíe y obedecer esa palabra, esa guía que Él nos dé y caminar sobre ese propósito. Eso es lo apasionante, eso es lo interesante. Porque sí sabemos que somos instrumentos de Dios, sí sabemos que Él tiene un propósito, que tanto estamos dispuestos realmente a llevar a cabo ese propósito. Entonces, gracias, ingeniero, la verdad es que me gustó mucho su comentario y da la puerta para poder hacer este otro comentario en el que, pues sí, tenemos que saber ese propósito. Y Dios no es un Dios de misterios. Dios es un Dios de amor y es un Dios que nos habla y nos habla todavía, día a día. Y Dios nos dice exactamente lo que Él quiere que escuchemos, pues mediante su palabra, mediante alguna otra persona, mediante tantas circunstancias en nuestra vida, en palabra audible también. Y realmente es lo importante estar atentos, estar dispuestos, preguntarle, callar y escuchar y obedecer. Esa es la situación. Mediante su palabra nos habla muchísimo, nos habla todo. Entonces, saber cuál es ese propósito. Bueno, hay un propósito general que dice que seamos sus discípulos y que compartamos su palabra, su evangelio, las buenas nuevas a todos, porque para que todos tengamos oportunidad de saber por medio de quién podemos tener esa salvación y esa vida eterna, y sabemos que es por medio de Jesús, por la obra que Él hizo, esa obra de amor incomprensible, infinito, que pues Dios tuvo para con nosotros al entregar a su propio Hijo para el perdón de nuestros pecados. Y bueno, pues tenemos más material, pero algunas características de Jacob, que fue astuto, fue engañoso también, y se fijan, pues son características humanas que nosotros ponemos. Él fue afectuoso, fue trabajador, fue piadoso y fue un hombre disciplinado también, fue un hombre muy disciplinado, un hombre trabajador. Y me llama la atención en Hebreos 11:21, dice: Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Fue un hombre de fe, por la fe, Jacob. ¿Sí? Y fue un hombre de fe y de mucha fe, a pesar de esos inconvenientes humanos que cualquiera de nosotros los tenemos, pero podemos ser hombres de fe y buscar siempre el rostro del Señor. Pues gracias, Gaby.
No, hombre, muchísimas gracias a ti, Fidel. Y pues sí, ciertamente es una historia larga y es una historia que invitamos a nuestros amigos redescuchas a que lo lean. Está en el primer libro, en el libro de Génesis. A partir del capítulo 25 puede empezar a ver la historia de Jacob. Pero como tú dices, necesitamos leer su palabra, necesitamos escucharlo, necesitamos dedicarle tiempo a Dios para poder saber qué propósito tiene para cada uno de nosotros y también saber qué promesas tiene, porque podemos ver aquí que tuvo promesas para ellos y decimos, ¿y cómo saben qué promesas tiene? ¿Qué promesas le dijo? Que uno quisiera que tuviera tener esas promesas también. Seguramente nuestros amigos redescuchas se preguntarán, ¿y cómo le hago para que Dios me haga promesas? ¿No? Entonces, pues es nada más acercarse a Dios y estar leyendo su palabra y estar sensibles a lo que él nos diga, ¿verdad?
Claro, hay muchas promesas en la palabra, ahí tenemos muchas promesas todos.
Así es, y las tenemos que hacer nuestras, eso es lo importante. Claro. Pero tenemos que llevar cierta orden, cierta, pues no tanto así como decir, bueno, es que hoy sí le digo a Dios que me ayude y mañana me olvido y pasado pues le vuelvo a decir que me ayude porque tengo un problema. No, ahí lo que tenemos que hacer es en todo momento estar con Dios porque sabemos que Él está pendiente de nosotros. Sí. Muchísimas gracias, Fidel. Gracias por haber preparado este tema. Ya esperamos pronto tenerte nuevamente por acá y gracias por haber preparado el tema.
Muchas gracias. Gracias, Gaby, por la invitación y un saludo a todos los que nos escucharon. Y bueno, pues un placer, de veras, un placer, ¿sí? Y una bendición.
Gracias, muchas gracias. Gaby. Gracias. Gracias, Fidel. A usted, amigo de escucha, gracias por haber estado con nosotros. La semana que entra tenemos una cita, así que recuérdelo. Por hoy agradecemos el favor de su atención.